soy Martín Einstein y esto es el diario de Martín. ¿Cómo estás? Ya es jueves, ya cayó la noche en Madrid y el otoño se convierte en invierno. Hace frío. Hace 3 días se anunció borrasca, vientos que llegaban desde el polo y de alguna manera la península ibérica se vio sacudida por un viento que transformó, que cambió. Y esa es una de las características que tiene el viento, que no se ve venir, que no sabes cómo opera, de qué manera va a transformar hasta que llega. Y cuando llega lo ves. Los grandes navegantes son aquellos que tienen la capacidad de leer el viento. Hablando con Santi Lange, si no lo conoces, una gran historia de vida y un tipo fantástico, ganador de la medalla de oro en la categoría NACRA 17, creo que era, en Río, los Juegos Olímpicos de Río 2016. Es un viejo lobo de mar, tiene muchos Juegos Olímpicos sobre sus hombros y tiene esa capacidad de saber leer el viento. Una capacidad que lo convierte a cualquiera en un superhombre, porque antevé, puede prever la acción. Y de alguna manera en este otoño hubo otro personaje que también tuvo esa capacidad de prever la acción, de sentir el viento de cambio, que sabe, de saber que viene, de no dejarse llevar por las corrientes alarmistas, de caminar con paso firme, corto, pero firme, y de entender que nadie más que él iba a poder saber en qué momento las cosas iban a empezar a madurar. Hablo de Zinedine Zidane, que una vez más, para sorpresa de muchos, demuestra que tiene esa capacidad de que tienen muy pocos. La de entender cuándo es el momento, de qué manera transformar las cosas. Porque tiene un ojo clínico, porque sabe leer los grupos, porque... Y esto debe ser lo más complicado de un entrenador. Se maneja con justicia, es querido por unos y por otros, y está llevando a cabo algo muy complicado, que tiene que ver con renovar una generación de futbolistas que lo ganó absolutamente todo, 4 Champions. No tiene futbolistas en la cancha, tiene leyendas, estatuas. Digo, no porque estén parados en la cancha, que a veces también, sino porque son tipos que han ganado mucho poder y mucho prestigio, y que moverlos tiene un tremendo valor simbólico, peligroso. Zidane llegó al Madrid en esta segunda etapa diciendo que estos, los que le habían hecho ganar tantas cosas, eran los que iban a seguir formando parte fundamental de su proyecto, que confiaba en los hombres que lo habían llevado a él hasta allí, porque eran grandes futbolistas. Y cuando empezó a jugar y estos futbolistas siguieron en esa dinámica negativa, a Zidane le cayeron encima en el verano, en la pretemporada, después de que el Atleti le metiera 7 goles, cuando el equipo no terminaba de arrancar. Le llegaron fichajes, tampoco arrancaba el equipo. Y Zidane seguía con el mismo discurso y desde muchísimos sectores de la prensa, y muchos con un discurso ya prefabricado, se pedía la cabeza del entrenador. Zidane nunca tuvo una mala respuesta para nadie. Nunca reaccionó con agresividad. Nunca respondió mal. Se manejó en las ruedas de prensa como lo hacía en la cancha. Fino, con elegancia. Girando entre las piernas que actuaban como guadañas queriendo detener su paso. Y se mantuvo a flote, a pesar de que la tormenta de otoño amenazaba con llevárselo todo, y tomó decisiones arriesgadas. Empezó a ver que podía generarse algún tipo de cambio, y que el cambio tenía que llegar, porque la situación era límite. El Madrid no había sumado puntos en la Champions League. Llegaba a Estambul apenas con uno. Y tenía que ganar. Y en esa noche, que representaba una verdadera final para el Real Madrid, Zidane sacó a la cancha a un jovencito de 18 años que iba a jugar en el lugar, de Gareth Bale, Rodrigo. Y en el centro del campo colocó a un joven uruguayo que había jugado algún que otro partido, pero que tampoco nadie le daba un futuro halagüeño en el Real Madrid, un tal Federico Valverde. Y allí estuvieron. Y lo hicieron muy bien. Pero faltaba el bautismo, la contrastación de que eso no había sido simplemente magia de una noche. Llegaba el Bernabéu. Debutaba Rodrigo en el Bernabéu. Era un partido que tenía que ganar el Real Madrid. Si no, la cosa se ponía peligrosa para un equipo que tiene la obligación de clasificar no solo octavos, sino seguir el camino de la Champions League. Y había mucha presión. Y Zidane volvió a jugársela. El Madrid terminó el partido con el brasileño Rodrigo de 18 años marcando tres goles. Uno con izquierda, otro con pierna derecha y otro de cabeza. Hat-trick perfecto. Además, resolviendo el partido con dos goles en 7 minutos. Abriendo el camino para la confianza. Que supieron aprovechar, evidentemente, los futbolistas del Madrid para jugar a placer. El centro del campo volvió a ser ese centro del campo espectacular. Sin Luka Modric, con Federico Valverde, que tiene quite, tiene perspectiva, tiene visión de juego, tiene velocidad, es atrevido, tiene técnica para subir y para conectar el centro del campo defensivo con las maniobras ofensivas. Se entiende perfectamente con Casemiro y con Kroos. Parece que hace 10 años jugará en el Real Madrid. Y de la mano de Rodrigo y de Valverde, estos dos jovencitos, Hazard empezó a sentirse con más confianza. Empezó a hacer de las suyas, a mostrar su calidad. Y entregó destellos que arrancaron los aplausos de un Bernabéu que con él estaba escéptico, porque todavía no había aterrizado. Y se lesionó Marcelo y entró Mendy. Un futbolista que no es muy técnico, pero que es un portento, que brinda profundidad y que le da seguridad al Real Madrid. Hay recambio allí también. Y Courtois volvió de Estambul siendo el Courtois que todos conocían. El Courtois del Mundial, el Courtois de Bélgica, el Courtois del Atleti y el Courtois de Chelsea. Uno de los mejores arqueros del mundo. Contemos. Courtois. Valverde. Mendy, Hazard, Rodrigo. Cinco futbolistas, la mitad del equipo. El recambio, la transformación, el cambio de generación. El Madrid se encontró con el Madrid 2.0. Y lo hizo de una manera suave, elegante, natural. Sin cortar cabezas. Sin moler a palos a las leyendas que merecen un respeto. Que seguirán estando allí, que seguirán jugando. Y que de alguna manera también naturalmente entienden que su función en el Real Madrid va a cambiar. Y está cambiando. Y que es ley de vida. Y todos consensúan a partir de que los hechos van mostrando el camino. Dígame si esto no es una obra de ingeniería que roza la perfección. Claro, van a decir, ¿a dónde vas, Martín? Que es un partido. Es verdad. Son sensaciones lo que estoy transmitiendo en este podcast, pero de alguna manera, este partido puede haber cambiado muchas cosas. Hay partidos que de repente despiertan. Y por lo que se vio ayer en el Santiago Bernabéu, las caras, las sonrisas de todos, no de Zidane y los jugadores, de los empleados del club, de la gente de prensa, de los directivos que pasaban por allí. Había una sensación en el aire de que por fin se había dado con la tecla, que se podía mirar hacia adelante. Y el Galatasaray no es el Chelsea, o no es el Manchester City, o evidentemente le vendrán batallas más complicadas al Madrid. Pero se puede pensar con un futuro. Mejor, peor, igual. Hay futuro, o por lo menos es lo que parece. Y esta manera tan natural de hacer una transición tiene que ver con una lectura de alguien que sabe interpretar el viento de cambio, que lo siente antes de que llegue y levante las hojas, arremolinándolas en el aire, como hace el otoño. Ahí radica la magia de quienes silenciosamente actúan y sorprenden. Así lo vi yo. Así está el otoño y así está Madrid. Este fue el diario de Martín. Nos escuchamos en la próxima. Thank you.